Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto 43 segundos de este viernes 15 de marzo de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río, ¿cómo estás tú?
Muy bien, porque... Muy bien, porque bueno, viene la tarde.
Para empezar por eso.
Sí.
Yo llevo como un día que han sido como 7 días. Tengo una celebración de cumpleaños.
A miércoles, claro, eso es duro. O sea, duro porque es muy exigente.
Te quiero, sí, de movimiento, no intelectualmente, pero sí, hay cierto movimiento al respecto, alrededor de aquello.
Quiero contar una pequeña historia de 2 minutos antes de los titulares, que en lo personal no conozco ninguno de los involucrados en lo directo, pero me tocó profundamente porque en lo indirecto sí sabía de ellos. Esa historia que te cuentan de un grupo de personas y que tienen un proyecto y tú sabes lo esforzado, lo bonito y que empieza a resultar. Y yo no conocía nada más que esa historia.
Ya.
Indirecto por terceras personas. Y era un proyecto educacional hecho por gente muy joven en Coyhaique.
Ya.
Y que, bueno, yo sabía... Como te digo, por terceras personas, el esfuerzo que le habían puesto, hace aproximadamente, si me equivoco en los detalles, bueno, es porque no lo conozco en detalle, hace 10 años, profesionales, jóvenes que se fueron a la zona de Coyhaique, buscando mejores oportunidades para sus propios hijos, que yo no sé si ya habían nacido algunos o estaban por nacer, para poder proyectarse.
Y que poder quedarse, básicamente.
Poder quedarse, y fíjate que, mira, cuando ellos empezaron, me contaban otro día, cuando empezaron, una de las cosas que vieron para proyectarse más allá de colegio era que los servicios médicos a los cuales ellos querían acceder eventualmente para un potencial problema de ellos o sus hijos, no encontraban especialistas, no encontraban la cantidad o la suficiente capacidad de atención si es que llegase a pasar algo. Contactaron especialistas. Estoy un poquito, esta parte un poquitito recreando yo.
Ya.
Y por lo que se dieron cuenta que un freno importante a que se fueran jóvenes especialistas a que hicieran zona, tú sabes que se llama la
general de zona.
General de zona, era justamente porque no tenían tampoco colegio para sus hijos, muchos de ellos que se proyectaban. En fin, era una tranca para un montón de desarrollo. Yeah. Y esta gente, a la cual no le conozco el nombre propio a ninguno, para que vean tú, que veas tú mi cercanía con el proyecto, formaron este colegio hace 10 años, el colegio Patagonia, en Coyhaique. Una casita por aquí, todos estos recreación también.
Otra casita por allá.
Otra casita, fueron creciendo.
Un container.
Fueron poniéndole, no sé si container, no sé si casita prestada, pero fueron creciendo, fue asentándose el proyecto, asentándose, hasta que después de 10 años levantaron recursos entre una fundación sin fines de lucro, un colegio que es particular, de un pago muy, muy barato, pero lo echaron a andar, después de mucho tiempo levantaron plata con gente de la zona, por aquí, por allá, pum, 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 hasta que cumplieron su sueño. Eso es lo lindo de este proyecto.
¡Ay, qué bueno!
Cumplieron su sueño, se inició el año escolar, este año ya con 220 estudiantes, 44 profesionales, 170 familias. El colegio, te voy a mostrar fotos, a ver si le paso a Lucho, a nuestro...
Cruces.
A Lucho Cruces, si una foto para que la suba. Un colegio precioso.
Además, imagínate lo lindo el lugar que debe ser, ¿no?
No, imagínate, una infraestructura preciosa. En Coyhaique, afuera de Coyhaique me dicen que es. Y bueno, el colegio con arquitectura más moderna y con mucho potencial de crecimiento. El primero de marzo, iniciaron sus clases en este colegio nuevo, que era el sueño de toda la comunidad.
Aplausos para el Colegio Patagonia. Y para quienes creyeron.
Exactamente. Precioso proyecto. Ese fue el día 1. El día 13 se incendió completamente. Una falla eléctrica, según las investigaciones iniciales. a mí se me ponen los pies de gallina, porque yo vi el video. Se incendió completamente. Estas 170 familias quedan. Estamos hablando de un colegio privado de cabros jóvenes que a punta de empeño sacaron adelante este proyecto para la zona, para atraer otros profesionales a la zona, para darle...
Para ser patria también, como se le dice.
Y quedaron literalmente con el proyecto en la calle. Es una cosa alucinante, terrible, dramática.
¿Y hay alguna forma de poder ayudar, tipo de campaña?
Yo no sé qué están haciendo, no conozco exactamente qué están haciendo, pero lo supe hoy día por la persona con la cual yo también conocía el proyecto. Yeah. Mi llama me dice, ¿te acuerdas lo que te conté? Que de esta gente. Que... Bueno, se quemó el estoy poniendo aquí
el colegio.
Sí, le estoy poniendo, Lucho, le estoy mandando el video, se lo puede poner, porque se lo mandé por WhatsApp. Porque, ¿qué haces? Afortunadamente, voy a contar cosas que a lo mejor me voy a pasar de largo en contarlas, pero afortunadamente no tienen deuda. Eran donaciones, era esfuerzo, eran años. Hoy los niños son hicieron una completada. Insisto, no estamos hablando de un colegio vulnerable, yo sé, quiero ser súper honesto con esto.
Súper claro, obvio.
Este no es un colegio que no tiene apoyo del Estado, por lo tanto no tiene subvenciones. Es el empuje de familias
que creyeron,
de profesionales, de cabros jóvenes que creyeron, insisto, y buscando darle un envión enorme más a la región con colegios, más colegios de buena calidad, más colegios qué sé yo. Y a estos cabros se les quemó el colegio en un 95%.
Tremendo, lo encuentro.
No saben mucho qué hacer, yo supe por esta persona, no sé mucho más que hacer que prestar estos micrófonos a Radio Duna, porque Radio Duna de siempre ha estado muy comprometida con las cosas que valen la pena, desde las Mediaguas en su momento, ¿te acuerdas, Richie? Con unas teletones que hacíamos de Mediaguas, las cosas que valen la pena, esta radio siempre ha tenido ese compromiso. Y sabemos que nos escucha gente que a lo mejor tiene vínculos con la zona, sensibilidad con la educación... a lo mejor recursos para poder juntar, para poder ayudar. No sé, yo no sé qué más cómo ayudar, porque yo he estado en proyectos educacionales de otra índole en zonas vulnerables, que yo sé lo que cuesta. Aquí era distinto, pero no es menos el esfuerzo. Y los sueños de estas familias que se proyectaban salir de Santiago, dejar la capital, probablemente cabros que habían tenido todas las, y chiquillas que habían tenido todas las posibilidades en Santiago, y sus familias siguen en Santiago y ellos quieren hacer patria en otra parte. Claro. El proyecto, lo impresionante, lo que pude yo darme cuenta, en que no se acaba ni de cerca. Están empezando a ver cómo van a rehacer este colegio. Claro.
Imagino que estarán buscando fórmulas para haciéndole clases a los niños ahora.
Bueno, ya están.
Claro, están en clase en la casa de alguien.
Mira qué bonito. A través, por lo que entiendo, y si me equivoco en detalles me perdonarán, pero con la mejor intención. Entiendo que el secretario regional ministerial de la zona, o sea, del Estado, sensibilizado también con el drama que significó por este proyecto de tan ansiado 10 años y a 12 días de la inauguración se quema. Es que les prestaron un colegio que estaba, parece que, pucha, no sé si en desuso, no sé si sin matrícula, no sé si abandonado, no quiero.
No. Pero
les prestaron alguna sala, el colegio completo, no lo sé. Y los niños, los están chicos, yendo están yendo con su cojín, pero están en el suelo y están haciendo clases. No va a decaer, no va a morir el proyecto Colegio Patagonia de Coyhaique, porque hay demasiada energía y el incendio no va a quemar la energía. Quemó un colegio precioso, pero no quemó ni un milímetro de la energía de esas familias, y ese proyecto va a salir adelante. Sencillamente cuento esta historia porque esta es nuestra labor también, de contar estas historias bonitas, estas historias sobrecogedoras, y que van a tener final feliz, no cabe ninguna duda, depende de cada uno de nosotros, que cada uno se ponga en el papel que le corresponda, pueda o quiera. Si se contactan conmigo o directamente a fundacion@colegiopatagonia.cl, fundacion@colegiopatagonia.cl, como sea. Esta es una historia demasiado linda para dejarla en el olvido. 7:10 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo día? Bien.
Bien, gracias.
Así es. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó una vocería a la tarde de este viernes, unas horas después de la reunión que sostuvo el director general de la PDI, Sergio Muñoz, en el Palacio de la Moneda con la ministra del Interior, Karina Tohá. En esa línea, Monsalve explicó que el gobierno considera la situación de Muñoz grave, que no existe nadie que esté por sobre la ley y que aún no reciben su renuncia, pero que para el gobierno la formalización constituye un punto de inflexión. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, lidera las autoridades del Partido Comunes que iniciaron su renuncia a la colectividad en medio de la crisis que enfrentan y el plebiscito unificador del Frente Amplio. Según informó La Tercera, las renuncias buscan que los militantes de la tienda se inscriban en Convergencia Social o RD con el fin de formar parte del Partido Único del Frente Amplio cuando ambas tiendas se fusionen. Y Mike Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump durante 4 años, dijo hoy que no respaldará a su antiguo jefe de cara a las elecciones de noviembre de los Estados Unidos. No debería ser una sorpresa que no apoyaría a Donald Trump, dijo este año, quien rompió relaciones públicamente con el exmandatario por su papel en los disturbios del Capitolio el día 6 de enero del año 2021. Y la esgrimista del Team Chile, Arantxa Hinostroza, clasificó a los Juegos Olímpicos de París. En el Grand Prix de Washington, la deportista nacional se convirtió en la mejor floretista sudamericana del ranking mundial. Arantxa seguirá los pasos de su tío, Paris Hinostroza, esgrimista chileno, que participó en 4 Juegos Olímpicos.
Muy bien, Enrique, muchísimas gracias.
Gracias, Quique.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Y qué día, ¿no? Qué día.
Difícil día.
Me encontré en el ascensor esta mañana.
¿Con quién?
Terminando el programa de la mañana, un par de cosas, bajé a buscar un café con la José Soto y nos encontramos con una persona más informada que nosotros y dijo, ¿supieron lo de investigaciones, no? ¿No? Uh-huh. Allanaron la casa del director. ¿Qué? Allanaron la casa del director hace muy poco rato y va a salir publicado. Y efectivamente la de la Tercera lo publicó un golpe muy temprano. Sí. Y el shock que significa eso, porque se nos vienen los peores recuerdos a la cabeza. Se nos vienen a la cabeza crisis, líos, se nos vienen a la cabeza crisis de policías y de instituciones relevantes. Se nos viene a la cabeza cosas que son súper distintas, pero, por ejemplo, un director de investigaciones que está formalizado por lavado de activos y por uso de los...
Malversación de caudales públicos.
Claro, fraude fijo, malversación de caudales públicos. Se nos viene a la cabeza el Milico Gate. Sí. Cuando hubo muchas platas más sacadas, se nos vinieron a la cabeza exactamente las crisis en Carabineros. Y son instituciones que en general, obviamente que son muy útiles, pero que en este momento se hacen más relevante que todo, que tengan un halo, o sea, pero una credibilidad enorme y no un halo de dudas. Y se nos vinieron los peores fantasmas encima.
Sí, y en especial con la PDI. Porque la PDI hizo un trabajo, la verdad que encomiable, para restablecer su nexo con la ciudadanía. Fue tan bien hecho ese trabajo y tan cuidadoso que se transformó en la institución mejor evaluada por la población en Chile. Había confianza, había respeto, había cercanía, y eso luego de años donde todo lo que tuviera que ver con la policía civil era muy cuestionado, porque obviamente en la dictadura cumplieron funciones tremendas. Y posterior a eso se hizo un trabajo muy, muy delicado, por lo tanto, es una pena lo que está pasando, porque si bien es una persona, o ya dos en este caso, le hacen un daño tremendo a la institución. Y no solamente a la PDI, finalmente terminan golpeando al sistema en general. Y eso es muy triste.
Nos retrotrae a momentos muy críticos y muy oscuros de una policía de investigaciones que ha estado o ha tenido la fortaleza de, a ojos al menos de la ciudadanía, de reinventarse, hacer una modernización enorme que pasa también por la mayor transparencia. Le pido un segundito a nuestro invitado que está al teléfono, que justamente de transparencia nos va a hablar porque sabe, para contar algunos hechos que hemos reporteado durante el día. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ocurrió que en el marco de la investigación del caso Audios o caso Hermosilla, claro, ¿no es cierto?, como le dijo la ministra del Interior, pero también es un poquito sí, lapidario para Hermosilla antes que haya un fallo, pero así se le conoce, ¿no? Uh-huh. Esos audios, ¿se acuerda usted del caso Sahue?
Sí,
qué sé yo, bueno, Leonarda, bueno. En ese contexto se perició el teléfono de Luis Hermosilla, y me imagino que nosotros también.
Todos, pues.
Y en esa pericia, uh-huh, aparece, yo por lo que puedo decir son fuentes directas, apareció un mensaje, me dijo la persona que estuve reporteando, que conoció el tema de primera fuente, me dijo un mensaje de texto. Yo creo que un viejazo, porque la verdad que debe ser un WhatsApp, supongo.
Sí.
Supongo, pero
sí,
un mensaje de texto con documentos y con información del caso Espinosa.
Exactamente.
¿Qué en el caso Espinosa era usted? Espinosa
es el antecesor de Sergio Muñoz, que estuvo involucrado, como decíamos anteriormente, en este caso de malversación de caudales públicos. ¿Qué tiene que ver Espinosa con Hermosilla? Pues bien, Luis Hermosilla era el abogado.
Entiendo que hasta los audios.
Claro, era hasta los audios cuando claro, se quedó sin casi prácticamente cliente. Era el abogado de Héctor Espinosa en esta causa. Por lo que entendemos, Sergio Muñoz le adelantaba cierta información a Luis Hermosilla respecto a cómo se estaba encauzando o las investigaciones de diligencia en torno a este caso que involucraba a Héctor Espinosa, ex jefe de Sergio Muñoz.
La pregunta que hay que hacerse, obligatoriamente, todavía sin respuesta, ¿cuál es el incentivo que tiene? Porque a mí me dicen que no apareció en el teléfono de Hermosilla ninguna petición de Hermosilla, eso no es un ida y vuelta, es un ida. Lo que no sabemos, si a lo mejor por teléfono, verbalmente, algún día se encontraron, se juntaron en un café y le dijo, director de Carabinero, de investigaciones, usted me podría entregar información de la investigación de mi cliente que es su antecesor. A lo mejor fue verbal o a lo mejor nunca se la pidió. Lo que hay hasta aquí sí consta es una entrega de información y un documento con información del caso Espinosa a su abogado, que es Luis Hermosilla. No sabemos a cambio de qué o si fue gratuitamente. Lo digo con un poquito de riesgo a la inocencia, pero pongo los casos sobre la mesa.
Sí. ¿Ah? Sí.
Y eso es, ¿y por qué es grave, y por qué es delito, y por qué tanto apuro la fiscalía en formalizar? Porque justamente, seguramente nuestro invitado, que es abogado, además nos va a explicar mejor, porque hacer este un caso donde se está investigando por lavado de activos, la ley sanciona fuertemente, y especialmente entiendo, a aquellas personas que teniendo información secreta,
sí,
la filtre o la dé a conocer a terceros interesados. Entonces, ahí está el lío. Los líos políticos vendrán después, los contaremos y los analizaremos después, pero ahora presentamos a nuestro
invitado. Sí, ya está con nosotros al teléfono Alberto Preg, él es abogado, miembro de la Directiva de Transparencia Internacional. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Alberto. Hola, Matías, Josefina, un gusto conversar con ustedes.
Disculpa el tiempo que te tuvimos esperando, pero que había que contextualizar un poquitito más para...
Excelente,
ahora,
me parece.
Para ahora tener tus respuestas. ¿De qué se trata la formalización en este caso? ¿Bajo qué ley? ¿Por qué? ¿Y por qué esta rapidez? Porque hay casos que tú dicen, se anuncia una formalización para tal persona para mayo, que es el caso de Carabineros. Claro. Aquí es para el martes. ¿Por qué así? A ver.
A ver, lo primero que... Un fiscal va a solicitar una formalización, sobre todo en los casos que podríamos hablar que son casos de corrupción, en su entendido extendido, cuando tiene al menos alguna certeza de que esa imputación va a ser una imputación que va a poder demostrar en juicio. Eso es muy relevante y es por eso que en la gran mayoría de los casos de corrupción que conocemos, las investigaciones desformalizadas duran mucho tiempo. Recordemos, por ejemplo, para que se le venga a la cabeza a las personas, el caso Torrealba, todo el tiempo que estuvo desformalizado, el caso de Katy Barriga, etcétera. Este es un caso que rompe un poco esa línea, porque las pruebas que tiene que tener el Ministerio Público por la filtración de secretos, la violación de secretos por parte del director de la PDI, deben ser muy contundentes. Se habla de que, evidentemente, como lo explicaban ustedes, esto tienen relación con el exdirector también de la PDI, pero también Héctor Espinosa, pero también con otros dos casos. Y también cabe preguntarnos, las preguntas que son dables de hacer, cuántos más casos y con cuántos más abogados u otras personas también tenía esta forma de vulnerar la ley, obviamente que se debe probar en juicio, el actual director de la PDI.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta la labor que cumple justamente la PDI en este tipo de investigaciones, o sea, la vulnerabilidad en que queda nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de investigación es muy complejo.
Yo acordé del Chapulín, o sea, y ahora quién podrá defendernos, claro, ¿no? Si tenemos los
Claro, sí, y además son las personas que están llamadas justamente a investigar, a ser sigiloso, a proveer de las pruebas. Entonces, cuando está involucrado la cabeza de la institución a cargo, ya uno dice, chuta, ¿en qué mano estamos? ¿En qué nos hemos convertido?
Sí. Cuesta imaginarse una situación peor, porque es aún peor de lo que ustedes describen, en el sentido de que Héctor Espinosa era el director de inteligencia de la PDI antes de ser el director nacional de la PDI. ¿Quién sucede como director de inteligencia de la PDI a Héctor Espinosa? Es Muñoz. Cuando Espinosa se va, y sabemos que Espinosa está esperando su juicio oral por fraude al fisco y lavado de activos, asume Muñoz. Entonces, lo grave acá no solamente es que los directores nacionales estén hoy día imputados por delitos tan graves, sino que la inteligencia de la PDI, nada más ni nada menos que de la Policía Civil de Chile, quizás durante mucho tiempo, durante más de una década, estuvo en manos de personas que podrían, ¿no? Obviamente acá la presunción de inocencia la tenemos que respetar, podrían ser condenadas por delitos que tienen pena de crimen, en ambos casos. Y eso, sin duda, quizás podría ser también la respuesta cuando tantas veces nos preguntamos qué pasa con la inteligencia en Chile.
Claro.
Y que acá quizás teníamos un forado inimaginable, ¿ah? Realmente inimaginable de corrupción, porque tenemos que ver, y las preguntas son válidas, qué intercambios habían, por qué se hacían, y si era algo común, este es un caso puntual, y si por muy puntual que sea, las penas, y aquí contesto quizás la primera pregunta, son bastante graves, tanto en la imputación que se hace por vulneración de secretos en el marco de una investigación de lavado de activos, como la aquella que establece el Código Penal cuando se violan secretos que pueden afectar la causa pública, que sería el caso del señor Muñoz.
Alberto, a mí me surge otra pregunta bien compleja que tiene que ver respecto a cuando le incautan el teléfono al abogado en Mosilla. O sea, Sergio Muñoz sabía que él tenía contactos con el abogado. Por lo tanto, me imagino que entendería que iba a estar en una situación complicada. Y él permanece en la dirección de la PDI, al parecer, sin inmutarse mucho. Entonces uno ahí se pregunta, ¿también habrán redes de protección que van más allá?
Bueno, tenemos que ver la defensa que establece Muñoz, porque Muñoz podría señalar, estoy lejos de defenderlo, digamos, pero Muñoz podría señalar que esos mensajes nunca existieron y que más bien esto se trata de un tipo de montaje, ¿no? Orquestado por otras agencias de inteligencia. ¿Quién sabe qué podría ocurrir en ese caso? No me quiero aventurar en aquello, pero si es como lo hemos conocido y que efectivamente este mensaje existe y que estos contactos existieran, claramente habla de una sensación de impunidad muy campante, que es la misma que tenía Hermosilla. Sí, al final, los audios del caso Coimas, no del caso audios, del caso de Hermosilla, lo que hablan es de impunidad total, porque ¿qué es lo que hay en esos audios que revela Villalobos, Sauer y toda esta banda de personas? Que finalmente ellos podían llegar al Servicio de Impuesto Interno, podían llegar a la CMF, parece que también podían llegar a la PDI, a donde quisieran, para obtener determinada información para sus defensas jurídicas. Imagínate lo que es para nosotros como abogados el saber de esto. Imagínate cuántos juicios se han perdido, cuántas personas pueden estar condenadas o absueltas porque no tuvimos las mismas herramientas en un juicio. Eso es lo que estamos hablando. Que estamos hablando que el señor Luis Hermosilla tenía el acceso que otros no tienen y que es un acceso absolutamente ilegal y que, por supuesto, desde el punto de vista del funcionario público, tiene esta tipificación de delito que se llama violación de secretos.
Sí, estamos hablando con Alberto Prej, de Transparencia Internacional. Exactamente, y ¿nos podrías decir tú a qué se arriesga o qué de qué delito estamos hablando, qué carga tendrá un delito de este tipo, qué carga penal?
Sí, aquí el Código Penal, si es que se da la tipificación de que efectivamente estos eran secretos que afectan a la causa pública, está hablando de presidio mayor en cualquiera de esos grados, es decir, estamos hablando de un presidio efectivo, junto con esto pone algunas multas y algunas accesorias de inhabilitación, o sea, estamos hablando de tipos penales bastante, bastante graves. Aquí también tenemos que ver la profundidad de lo que el Ministerio Público tiene. Vuelvo a insistir que lo que uno ve en el diario La Tercera hoy día, que describe que no sería solamente un caso de una solamente investigación, que sería el caso Espinosa, sino de otras, y quizás en el marco de la investigación puedan existir otras. Uno no tendría por qué no pensar que si se hace con el abogado A, se puede hacer con el abogado B, o se puede hacer con otro tipo de personas. Es de esperar que eso no sea así, porque claramente además acá podría estar en juego la seguridad del país.
Exactamente, y en ese sentido, Alberto, tú eres director de Transparencia Internacional. ¿Cómo se abordan estos casos? ¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Cómo se entra a Vicar? ¿Cómo se diría en jerga de construcción?
Sí, lo primero es una buena noticia dentro de un panorama tan sombrío, que en los países donde no existe Estado de Derecho, estos casos ni siquiera se investigan, o cuando se investigan es por, más bien, venganzas políticas, ¿no? Y no porque efectivamente se está haciendo justicia. En Chile eso no está ocurriendo. En Chile este caso se investiga porque efectivamente el Ministerio Público está trabajando y está trabajando bien, ¿no? Aquí no hay una venganza de un lado hacia otro, sino que efectivamente estaría lo mismo que fuera Muñoz, Espinosa, Pérez, el que fuera, el que tuviera, sino que si comete un delito se persigue. Eso es una buena noticia. Y eso es finalmente lo que hace que la corrupción se pueda combatir. ¿Por qué? Porque la corrupción es prima hermana o hermana, digamos, de la impunidad. Entonces, cuando existe impunidad, efectivamente es cuando se pierde la pelea contra la corrupción. Porque estos casos van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Corruptos vamos a tener en distintos grados en nuestra sociedad. Pero lo importante es que esa impunidad no quede, y que yo creo que hemos aprendido, y aprendido también en los últimos años también el sistema político, a señalar que la corrupción no es cualquier cosa, y es por eso que uno tiene que aplaudir cuando una Karen Rojo por 28 o 24 millones de pesos es condenada a 5 años de cárcel, independiente de lo que ocurrió específicamente en ese caso. O cuando a lo mismo el color político del alcalde efectivamente se pide un presidio efectivo y la persecución, una persecución efectiva e incisiva. Eso habla de un país que tiene institucionalidad y que puede dar respuesta a estos casos. Si no, el Ministerio Público no lo haría. ¿Qué incentivo tiene el Ministerio Público para, imagínate, ponerse en contra del jefe de uno de sus brazos operativos como es la PD?
Ay, bueno, es bien desolador el caso. Te queremos agradecer, Alberto Prej, por esta mirada más desde la transparencia, desde lo legal, desde los efectos que tiene para un país que busca sacudirse de la corrupción, del tráfico de influencias, de los trámites mal habidos, de las malas prácticas, al final, que son tan antidemocráticas. Porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, pues, porque las democracias se basan no solamente en los días de elecciones y en la separación de poderes, sino que en la autonomía de las instituciones y la equidistancia de los ciudadanos a esas instituciones, que están al servicio de todos nosotros. Y aquí lo que se ve es que aparentemente no hay equidistancia, sino que hay diferencia de distancia entre uno y otro. Entonces, es súper antidemocrático.
Así es. Bueno, es importante de que no se nos haga demasiado tarde, ¿no? Porque efectivamente puede llegar un momento que es un punto de no retorno. A nosotros nos toca trabajar en distintos países del mundo, en general países que tienen estados fallidos, y ahí lamentablemente son muy pocas las cosas que uno puede hacer. Cada aporte que uno haga evidentemente sirve, pero en Chile todavía podemos ganar este partido, digamos, y darlo vuelta, digamos. Pero claramente, vuelvo a insistir, acá es muy grave que los dos exdirectores de inteligencia, y a la postre después exdirectores nacionales de la Policía Civil, estén involucrados en casos tan graves como los que se le están imputando a ambos.
Alberto Prej, muy buenas tardes y muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Gracias, también. Alberto, hasta luego.
Quiero, antes de cerrar este caso, que le demos la otra vuelta, que es la política. Uh-huh. Porque eso es lo que supimos en la mañana, Nos enteramos todos de la noticia. Recordemos que aquí hubo, no perdamos de vista, en la madrugada de hoy, allanamientos a la oficina.
Simultáneos.
Y a la casa del director general de investigaciones, el señor Sergio Muñoz Yáñez. Luego de eso viene el pedido de formalización inmediata a las 9 de la mañana, que va a ser el martes esta formalización. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Inmediatamente cualquier analista o cualquier observador de la actualidad y de los hechos de nuestro país dice, bueno, pero a ver, me suena esto de la formalización. Claro que suena. Suena porque tenemos al señor Yáñez, que es el director general de Carabineros. Yáñez es Sergio, discúlpame, no. A ver si me ayuda con el nombre. Sí. Ricardo, muchas gracias. Ricardo Yáñez, quien también va a ser formalizado en mayo, por una cosa totalmente distinta, sí. Tiene que ver con
lo estallido, derechos humanos.
Exactamente, los temas de derechos humanos, el estallido. Entonces, a ver, la pregunta que uno se hacía en la mañana, y que en el reporteo, y que en las iban y venían datos. ¿Va a renunciar este señor?
Bueno. Claro, porque es más inminente la formalización en este caso.
¿Qué ha pasado? Pasó que se supo temprano que el presidente de la República recibiría al señor Sergio Muñoz. Luego
lo
la
citó. Le dijo, venga.
Exactamente. Sí. Luego la ministra del Interior desmintió esa reunión, pero sí fue citado. Sí. Se reunió con la ministra del Interior, no sé si estuvo el presidente de la República
No. Ya. Lo que tengo entendido yo es que efectivamente lo citó el presidente, pero quien lo recibió y se va a hacer cargo de la situación y va a ser la vocera en este caso es la ministra del Interior, Carolina Toa.
Bueno, se reunió con él un rato más bien largo. Lo que se ha sabido es que se le pidió la renuncia. Se le pidió la renuncia de aquí al martes para que pueda renunciar él, porque da la impresión, y por las declaraciones que Enrique Llave nos leyó en los titulares del subsecretario Monsalve, el gobierno estaría decidido a que si el señor Muñoz no da un paso al costado, es el gobierno el que tendrá que tomar esa decisión.
Exactamente.
Y esa decisión puede complicarse eventualmente. Acuérdate lo que ocurrió en el caso de Hermes Soto de Carabineros, que cuando a ti no te quieres ir, bueno, esto te entiende, escala eventualmente, me parece que es con acuerdo del Senado o con otro.
Tengo entendido que la PDI es de exclusiva, puedo estar equivocada, no, pero es de exclusiva confianza del presidente.
Así que estamos en presencia de ese problema. Fue muy decidor lo dicho por el subsecretario Monsalve, de que es, a ver si en los titulares me los presta Kiki porque tenía buena, es un hecho, sí, que considera grave el gobierno.
Dio cuatro mensajes, Monsalve. Uno, la situación es un hecho que el gobierno considera grave. Dos, el ejecutivo considera que no hay nadie por sobre la ley. Tres, la formalización en una causa que está siendo investigada constituye para el gobierno un punto de inflexión. Y cuatro, no se recibió hasta ahora la renuncia del director de la PDI. Esto en el contexto de que se le habrían dado 72 horas para renunciar.
Ya. El problema, que está perfecto, es evidente, es razonable, investigaciones no puede estar en manos de una persona que está bajo dudas de un tema de
corrupción. De que se está entregando, ¿no?, la información,
claro,
debe.
No, yo no tengo por qué pensar de que él es un corrupto, pero que está formalizado y hay antes. Cuando uno lo formalizan, lo que le están diciendo que es, formalmente lo investigamos porque tenemos los antecedentes para, es decir, es un paso más allá del sencillamente tenemos un encuentro,
nos tinca,
parece que
nos han dicho,
nos tinca, tenemos una denuncia. Cuando usted tiene una policía, tiene una denuncia, o la fiscalía tiene una denuncia, lo que hace es investiga esa denuncia, de ser creíble y de encontrar antecedentes para dar el siguiente paso, solicita a la fiscalía ante el tribunal, claro, formalizar, es claro, decirle ante el juez y decirle a la persona, mire señor, quiero que usted sepa oficialmente que está siendo investigado por esto y por esto. No es razonable, y el gobierno tiene razón en eso, y es de sentido común, tener, en estas circunstancias de seguridad que vive el país, tener al jefe de la Policía de Investigaciones, que tiene un rol relevante, muy relevante, cuestionado por un caso de corrupción, no una acusación de corrupción a él personalmente.
Y en este caso particular, Matías, porque obviamente cuando tú eres formalizado no significa que seas culpable, formalmente vas a ser investigado, pero en este caso particular la formalización va a ser muy rápida. Por lo tanto, como explicaba muy bien Alberto Preg, eso es indicativo de que existen pruebas fuertes respecto al caso en cuestión. Porque si no, la formalización efectivamente, o sea, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, supimos que lo iban a formalizar en febrero.
Y para mayo.
Para mayo.
Claro. Ahora, el problema es que si sacan a uno por esas razones, la pregunta es... ¿No pueden salir los dos o no tienen que salir los dos?
Sí, ahora, en el gobierno, desde el gobierno han sido súper claros en tratar de diferenciar los dos casos. Hay una tensión respecto a estos casos porque efectivamente acá a Ricardo Yáñez es por una responsabilidad de mando que le atribuye la fiscal Jimena Chong en las violaciones de derechos humanos del 18 de octubre. Este es un caso distinto donde el involucrado es el mismo, el propio.
7:36, estás en Duna.
Nada personal. Y tenemos otra entrevista más.
Sí, pues ayer hablamos sobre esta propuesta o esta idea del CERVEL, ¿sí? Lo mencionamos.
Sí, lo mencionamos.
De hacer el próximo acto electoral en cuatro, o sea, en dos
jornada
días.
Jornada doble.
Que son cuatro elecciones. Sí. En jornada doble. Nos acordamos de la pandemia, la razón era totalmente distinta, pero al menos sirvió de, comillas, piloto de que se puede. Sí. ¿Y por qué el CERVEL propone hacer la elección de octubre
en doble jornada?
Claro. Se lo preguntamos al director.
¿Cómo está Andrés Tagre, presidente del Consejo Directivo del CERVEL? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Cómo está Andrés?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos.
Se pusieron creativos, se pusieron nostálgicos.
¿Les gustó la experiencia?
Claro, ¿o no dan los números para que esa mega votación de cuatro elecciones con votación obligatoria se haga en un solo día?
Bueno, a ver, Matías, son cuatro elecciones, ¿ya? Va a haber cerca de 20.000 candidatos. Porque antes habíamos tenido 18, pero no estaban los cores. Entonces ahora subamos los cores, son 20.000 candidatos. Bueno, hay cargos, eligen gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. En estos dos últimos casos, estamos hablando de votos muy grandes, ¿verdad?
Tienen, son una verdadera sábana.
Más de 100 candidatos en algunos casos. El tamaño es de, hemos llegado a tamaño de 46 por 70 centímetros aproximadamente.
Son tremendos.
Con ocho dobleces. Entonces.
Es como aquí, un origami gigante.
Así es. Y aquí van a entrar un elector, le van a pasar estos cuatro votos, dos muy grandes, pero otros medianos, porque tampoco son chicos como los del principio, y su respectivo sello. Y va a tener, digamos, que, bueno, buscar su candidato, marcarlo, doblar los votos y pegar el sello. Todo está en la cámara secreta. Entonces, nuestras estimaciones es que el elector se iría a demorar, incluso, digamos, algunos dicen más, pero estamos estimando 5 minutos por elector. Y esto es matemática, hay dos cámaras secretas, así que en el fondo la mesa tiende un elector cada 2 minutos y medio, y ¿qué pasa? Aparece el voto obligatorio, ¿no? Y el voto obligatorio nos está duplicando la cantidad de votantes. En mayo del 21 votaron 6,4 millones, y ahora nosotros estimamos un 85%, y deberíamos estar llegando, digamos, prácticamente al doble, casi cerca, entre 12-13 millones. Con voto obligatorio hemos tenido 3 elecciones, hemos estado como 86 fracciones y un poco para abajo 83, digamos. O sea, 85 es colocando en el medio. Y esto significa que la mesa debería estar funcionando 850 minutos, ¿ya? Para atender a 340 electores, que es el 85% del padrón de 400. ¿Sí? 850 minutos son más de 14 horas. Entonces, si las mesas parten a las 9, estarían terminando a las 23 horas.
Más de 14 horas porque 11 horas. Se cortó un pelito ahí en Destaile. Si dan lo, con los números que usted da, haciendo la multiplicación de las personas por el tiempo, 14 horas ininterrumpidas.
Ininterrumpidas, sin parar. Y entendiendo que entre medio no hay demora en identificar a la persona, en anotarle los números de los votos que se les entregó y después recibirle, codificar que sean los mismos votos a la vuelta, contarle las colillas y dejar que el elector vote en las distintas urnas. ¿Ya? Ininterrumpida. Entonces, nosotros a la larga creemos que no da, ¿no? Simplemente la matemática no da, ¿no? Y sería un bochorno, digamos, colas, que la gente no puede votar, que no pasemos hasta las 11 de la noche, etcétera.
Entonces, André, una pregunta. Y en ese sentido, sí. Entonces, la propuesta de ustedes es un día hacer, por ejemplo, gobernadores y core, y otro día concejales y alcaldes.
No, no, eso sería que los electores fueran a votar dos días y sería siempre ahí.
Claro.
No, el elector va a votar una sola vez. ¿Ya? Como la vez anterior resultó muy bien, él escoge el día, eso le da una gran libertad de horario y facilita la votación, digamos, ¿ya? ¿Sí? Las personas que tienen turno, los trabajadores del comienzo, los moles pueden ir a hacer turno y ir perfectamente a votar. Y en el fondo... ellos vamos a atender a todos y no hay problema, por eso es la propuesta de los dos días. Ahora nosotros revisamos otra propuesta, yo ya leí en la prensa algunos, en las redes sociales algunos ingeniosos que nos dicen dupliquemos los vocales, los locales de votación en las mesas, pero eso no es tan fácil, ¿no? No están el doble de los locales de votación. Nosotros revisamos bastante todas las posibilidades de locales, digamos, y la gran mayoría se constituye en local de votación, digamos, en la medida que pueda, tenga las condiciones de seguridad y mobiliario, que es muy importante. No podemos usar de local de votación una escuela básica que tiene un mobiliario de niños, por ejemplo, ¿no? No sé, a usted le ha tocado esa silla chiquitita en las reuniones de apoderados, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
me acuerdo.
Bueno, te acuerdo.
Me acuerdo entonces, la rodilla como en el cuello.
Duplicar locales de votación es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y además está el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, tú no lo puedes duplicar, digamos. ¿Sí? ¿Ah? O sea, en el fondo... aquí es mejor pedirle, no sé, un gran esfuerzo a los vocales, sí. Que vamos a hacer cambios, por supuesto, digamos, ya, para que atiendan dos días, y obviamente hay que pagarles dos días.
¿No? Andrés, estamos con Andrés Taile, que es presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL. ¿Han mirado para adelante el calendario? ¿Cuán frecuentes van a ser votaciones de este nivel, de este tamaño, de esta dimensión, o es una rareza, entre comillas? Porque si va a ser frecuente muchas elecciones, va a ir buscando un sistema distinto, que puede ser, por ejemplo, voto electrónico para algunas cosas, porque si no va a ser siempre así, no la excepción. Vamos a necesitar siempre dos días, pues.
Bueno, mira, las votaciones normales en este país, digamos, aquí los plebiscitos y la elección de convencionales o consejos constitucionales cambia el tema, pero las votaciones normales son las municipales, regionales, que son estas de cuatro, y las presidenciales, que son tres. Máximo tres votos, claro, o sea, y en algunas regiones no hay senador, o sea, presidente, senador, diputado, y no siempre hay senador, sí. La elección por medio. Ahora, sí, podemos tener el mismo problema para esa, pero en menor magnitud. En general los votos son más chicos, más fáciles, digamos. Pero el problema aquí es el voto obligatorio. El voto obligatorio se ha experimentado, digamos, en elecciones sencillas, con un solo voto, ¿verdad? Que fue la del 2022 y las dos elecciones, bueno, plebiscito y elección del 2023. ¿Ya? Un voto muy sencillo. Ahora, claro, esta complicación va a enredar. Ahora, voto electrónico ya son palabras mayores que no llegamos, digamos, a nuestro propósito, ni siquiera este año, en el próximo, ¿ah? Y hay toda una discusión ahí de voto electrónico y una historia, por lo menos en Latinoamérica, de problemas y de éxito.
¿Cuándo debiera el Congreso pronunciarse respecto a esta idea, Andrés?
Yo espero que en abril. Mira, nosotros le hemos planteado al gobierno que no solo sea esto el proyecto, sino que recoja algunas cosas urgentes que están en un proyecto ya enviado al Congreso, que está en la comisión del Senado, se envió el año pasado y que no ha avanzado, y que tiene otros temas muy relevantes. O sea, en este momento tenemos un voto obligatorio sin sanciones, ¿ya? Y sin un procedimiento sancionatorio. Lo que hubo estaba en normas constitucionales, pero que ya quedaron obsoletas, ¿no? No están en las leyes electorales. Eso está en el proyecto y es urgente sacarlo. En segundo lugar, digamos, hay un tema que la duplicidad de electores duplica lo que el Estado tiene que pagar por voto, ¿no? Hay que corregir los valores, digamos, claro. ¿Ya? Si no, va a haber un gasto enorme para el fisco. También nosotros hemos tenido una idea de facilitar la declaración de candidatura. No es muy importante eso. También adelantar en algunos días la declaración de candidatura de estas elecciones por la cantidad de candidatos, ¿ya? Que hay que utilizarla. Y lo que significan además las reclamaciones ante los tribunales, que demoran hasta tener listos los candidatos, darle el número y poder recibir y imprimir los votos. Si no llegamos a los votos, no estamos con problemas. Todavía la ley sigue hablando en lápida mina, tenemos que dejar en lápida pasta permanente, por ejemplo. Todas esas cosas que están, las queremos sacar de ese proyecto y incluirla junto con esta en forma urgente, con este voto, digamos, en dos días.
Perfecto.
Bueno, ahí vamos a ver. ¿Y cómo ha visto usted
el ánimo
y qué tiempo hay para hacer esta modificación? ¿Cuánto plazo hay?
No, bueno, mira, tramitar una ley demorará, no sé, por lo menos más abril y marzo en cada cámara. Yo creo que son todas medidas bastante obvias que podemos contar con el apoyo de los parlamentarios. Yo vi algunos que más bien pedían justificaciones, y las justificaciones para los dos días que doy ahora es matemática. Y también es muy importante decirle a los electores que él escoge el día, ¿ya? Eso le amplía sus facilidades en vez de colocarle problemas. Algunos creen que tienen que ir los dos días. Eso,
yo lo pensé, pero tuve una confusión.
Sí. Está bien. Andrés Taile, presidente del Consejo Directivo de Cervel, muchas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Hasta luego, Andrés.
Pues, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Muchas gracias. Chau.
7:47 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
¿Hace siglos que no vas al dentista? Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología. ¿Y estás pensando en comprar un auto? Este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, simple y seguro del mercado, sin duda. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el derecho a ser libres.
En Duna, el juez estadounidense Charles Evans Hughes. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¡Ay, qué lata, Fran! Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda a Santa Blanca, de verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
¡Ah, Betín KN! Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
¡Betín KN demasiado! O sea, pásame el dato ya.
¡Obvio! ClínicaSantaBlanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. La buena odontología.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. ¡En serio! Con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
La muerte de Andy Fletcher remeció a la fiel comunidad de Depeche Mode, pero también permitió conocer la verdadera misión que el músico cumplía dentro de la banda. Fletcher mantuvo a raya los egos de sus compañeros y permitió que el grupo siguiera unido por décadas para construir un legado memorable de canciones. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 51 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Te acuerdas del señor Chang?
O sea, inolvidable.
El señor Alberto Chang. Un tipo que montó una suerte de inversión, de oficina de asesoría, de inversiones.
Con unas rentabilidades increíbles.
Que estafó a mucha gente.
Sí. Que estafas piramidales, que estuvieron muy de moda en una época, ¿te acuerdas tú?
Claro, y que mucha gente decía, uy, pero mira qué bueno me da, me paga muy bien. Y alguien diría, bueno, pero es que cómo no se dieron cuenta. Pero es que no todo el mundo. No. Es especialista y sabe, puede ser que en realidad...
Oye, hay gente que les fue bien, los que salieron a tiempo.
Claro, claro. Es que siempre las estafas...
Es como el Madoff chileno, te diría yo.
Las estafas piramidales siempre sí. Son muy buenas para los que logran salirse. Claro. Los que logran hacer la rentabilidad. Los que tienen rentabilidades nominales, o sea, estoy ganando tanto por ciento, mientras no lo vendas, tienes cero. Bueno, claro. En general en cualquier inversión, mientras tú no hagas la ganancia. Pero en este caso, los que tienen las estafas piramidales sí tienen la información de que es fraudulenta y ellos sí van saliendo.
Claro.
Y sí se van poniendo a recaudo y van bicicleteando la plata de otros. Bueno, pero Alberto Chang, que estafó a mucha gente...
En 2016, 2015, 2016.
Claro, sí. Que fue muy, muy bullado su caso.
Sí.
Se fugó de Chile hace 4 años... y estamos hablando de, fíjate, está viendo una crónica antigua, el caso Arcano, era su empresa,
sí, Arcano. Se llama Arcano.
Las víctimas habían recuperado, según la crónica de Molke, que es un rato, más de 11 millones de dólares, cual te habla de la cantidad de millones de dólares que alcanzó a administrar este hombre en esta tremenda bicicleta.
Sí.
Una estafa de 100 millones de dólares.
¿Sí?
Bueno, este caballero se arrancó. No sabemos
a Malta,
no sabemos con qué ni con cuánto habrá alcanzado a recuperar de su fraude.
Después llegó su mamá a visitarlo. Llegó su mamá a visitarlo y se quedó viviendo con él.
Y el señor Chang pasó a ser una figura, aparte para las víctimas, una figura tremenda, para quienes no fueron sus víctimas, una figura como simbólica de esta estafa, así como lo fue
pelado.
El peladito, se me olvida el apellido del peladito, pero Rafael Garay.
Rafael Garay.
Pero además este fue como un poco mito, que ¿a dónde está? ¿Por qué se fue? Nadie lo encuentra, está por aquí y allá.
Sí,
y después en Malta, y no lo devolvieron en Malta.
Se pidió la extradición, claro. El gobierno de Chile pide la extradición de Alberto Chang, obviamente porque por este juicio que tú comentas, y Malta dice que no. Y erigió muy bien el país, Alberto Chang, porque efectivamente Chile no tiene acuerdo de extradición con Malta. Y Malta decide mantenerlo en su país. Pues bien.
¿Qué pasó?
Pues bien.
Cayó.
No hay mal. Claro, por donde pecas pagas.
Fíjate que había antecedentes de hace aproximadamente un año. Me parece que fue Biobío que publicó una crónica hace como un año. De que había personas chilenas, me imagino, que habían visto a Chang.
Sí.
Y en situación muy desmedrada. Es decir, se había gastado toda la plata.
Le gustaba vivir,
claro,
bien a Chang.
Exactamente.
Sí, era de gusto
pero,
caro.
Pero claro, le falló el cálculo porque, según dicen algunos, no sé si exageradamente, no estaba viviendo casi en la calle.
Ah, mira.
Claro, lo habían visto en una situación muy desmedrada,
sí,
muy desmedrada.
Pintas malas, sí.
Y bueno, y ahora, que lo cual es la noticia, lo han pillado y ha caído preso, ha sido detenido,
sí,
en Malta, sigue ahí.
Exactamente.
Acusado de un fraude con tarjeta de crédito.
Sí, son dos fraudes en verdad. Uno por tarjeta de crédito 5.000 euros, defraudado un hotel por más de 5.000 euros.
500 euros
5.000 me sale a mí.
Por lo que leía yo, a ver, déjame ver qué.
5.000 euros y de haber tomado fraudulentamente una cantidad superior a otros 5. Ah, puede ser. Sí, me sale 5.000 a mí.
Yo veo otra crónica.
Ya, pero bueno. Por 500, entonces tampoco.
Claro, porque fue una mujer, esto es en el Malta Today, una mujer que en su teléfono celular, como muchos de nosotros, tiene activadas las notificaciones. Y dice, ¡ping! Mires tú, con su tarjeta tanto, se ha producido una compra de $500.
Mira.
La otra, lo que pasa es que tenía el año pasado una acusación de un fraude también con tarjetas.
Sí, con un empresario maltés, puede ser.
Ese puede ser 5.000. Pero esta fue una compra de $500.
Mírate.
Desde un hotel.
Sí. ¿Sabes qué dijo él?
Bueno, acudió la policía porque dijo aquí yo no
estaba. No, pero él dijo que él era un inversor financiero jubilado.
Ahora, claro.
Sí, para defenderse que estaba jubilado.
Lo tomaron detenido y dice yo. No tengo ningún peso. Y su abogado dijo, este señor es extranjero, es jubilado y no tiene ni un peso.
Pero jubilado a los 50, se pidió la jubilación anticipada. Sí, existe un método para pedirla.
Exactamente. Sí. Y es un hombre que por lo visto, que tiene malas costumbres hace rato, pero que ha hecho varias de estas. Se ha ido viviendo ya a esta altura, que está que se gastó, dilapidó la gran estafa o parte de la gran estafa, pues no sé si se la llevó toda él o tendría socios.
Tenía una socia, ¿te acuerdas tú? Sí.
Que ha ido viviendo haciendo ya esta mini estafa de $500 o $1,000.
A quien nace chicharra muere ese es su giro.
Está al cateo la laucha, a quien puede pegarle el zarpazo.
Estarán arrepentidos los malteses de no haberlo devuelto, ¿no?
Exactamente, quiero que tengan ahí buen recaudo porque va a tener que pagar estos 500 dólares y bastante más, probablemente. Así está la historia, o en eso va, claro, el fraude anterior había sido por 5.000 euros.
Sí, es que
claro, ahí está, no hay una equivocación, son dos fraudes distintos.
Sí.
Y así está la situación de Alberto Chang, que a esta altura parece ya casi, y no quiero ser, falto respeto a quien le dio muy duro su patrimonio y la estafa fue muy seria, parece casi un personaje ya como de fábula, casi un personaje como de anecdótico. Insisto, respetando.
Sí, el tipo es un delincuente.
Claro, esos personajes como mitológicos, como estos delincuentes de exportación chileno,
claro,
que dan vuelta y.
Claro, como que tú decís cuándo van a hacer la película este gallo.
Eso es el buen resumen. La historia de este Madoff chileno que se fue a Malta, que hay un desgracia.
Claro, y tiene toda una historia, que algún calle. Día contaremos, pero no sé si viene al caso contar, pero tiene una historia personal.
¿Tú puedo conocerlo?
No, nunca estuve con él personalmente, pero sí me tocó reportearlo harto en su momento. Previo al fraude, cuando era estas estrellas nacientes, que nadie mucho sabía dónde venía, porque era una mezcla de chino con peruano, con una serie de atributos personales que lo hacían un personaje súper curioso y muy atípico en el mundo de la finanza y de los negocios. Y bueno, y después cuando vino la caída también.
Tal cual. Nos vamos ya porque son las 7:58.
Que te vaya. Oye, a los que les gusta el tenis, mañana se juega un partidazo en Indian Wells, una semifinal que juega Alcaraz y Sinner, que muchos dicen que es la nueva generación top de tenistas que se vienen. Tienen 10, 20 y 22 y 21 años y se conocen mucho y son los dos muy muy buenos y tienen estilos muy distintos, uno del fuego, el otro del hielo, muy entretenido, así que para que los que les gusten no antes de las 6:30 de la tarde.
Que les vaya muy bien.
Chao.
Buen fin de semana.